Descarga Cultura. Punto UNAM.
¿Podemos combatir la corrupción en México? Curso impartido por la doctora Jacqueline Pechard durante el mes de junio del 2018 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Módulo 2.
A ver, nada más para retomar un poco la sesión anterior, lo que les presenté fue un poco la corrupción como un tema global, como un tema que ha aparecido en el centro de todas las reuniones internacionales, no solamente en América Latina, donde evidentemente es un tema de preocupación de los gobiernos latinoamericanos. De hecho, en la última cumbre de las Américas fue el tema central, el de qué hacemos contra la corrupción en todas las Américas, pero también es un tema internacional y esto es algo reciente. La corrupción no es un asunto reciente, es un asunto bastante viejo. Lo que es muy reciente es la extensión, la profundidad y los volúmenes enormes de dinero que están involucrados en la corrupción y también las nuevas formas mediante las cuales sucede la corrupción. Si nosotros pensábamos que la corrupción era algo que era beneficiarse de recursos públicos de manera privada, pero hoy sabemos que la corrupción pasa por unas tramas muy complicadas en donde no es solamente el funcionario y el privado que le va a ofrecer algún servicio, que va a hacer alguna obra y entonces en el contrato se obtienen beneficios privados, puede ser para la empresa, el caso de Brecht que lo veíamos la vez pasada, y también para el propio funcionario público, sino que están involucrados otro tipo de personas, otro tipo de profesionistas. Normalmente está un notario público, que es el que hace el registro de la empresa. Luego hay triangulaciones para ocultar el dinero, porque claro, lo que quiere la corrupción es que nadie sepa por dónde fluye el dinero. Y entonces también hay abogados, también hay contadores. Y si se trata de obra, pues luego también hay ingenieros y arquitectos involucrados. Entonces se van haciendo una cuestión muy compleja. Y eso es lo que ha hecho que hoy la corrupción sea un tema de mucha preocupación, porque atacar la corrupción no es simplemente agarrar al que se llevó dinero a su bolsillo, sino es realmente identificar todo este trayecto por donde fluye la corrupción y entonces poder efectivamente ver de qué manera puedes evitar que se reconstruya la corrupción, ¿no? Estas tramas, estos trayectos. En el último debate de presidencial, pues el tema de la corrupción, que no era el tema del debate, porque era el tema del desarrollo económico, la educación, etcétera, y sin embargo, todos dijeron que el peor problema de México es el problema de la corrupción, pero si ustedes ven, se acusan de corrupción, López Obrador dice que la corrupción es el peor problema y que lo va a combatir simplemente haciendo ahorros y evitando que se roben el dinero, pero no sabemos cómo diablos van a hacerle para efectivamente poder identificar esas rutas por donde va la corrupción, quiénes son los involucrados, los que van cobijando los actos de corrupción. Y esto es algo que les digo, la vez pasada les decía que el Fondo Monetario Internacional, imagínense que es la institución internacional que tiene que ver con cómo se hacen mejores empresas, mejores recursos, mejores inversiones, es decir, tiene que ver con el asunto de los negocios privados y sin embargo están muy fuertemente preocupados porque lo que pasa con la corrupción es que la gente va perdiendo la confianza en las instituciones, perdiendo la confianza en las empresas privadas, perdiendo la confianza en las organizaciones de la sociedad civil, perdiendo la confianza en los periodistas. Se va perdiendo la confianza porque efectivamente hay muchos involucrados y cobijando los actos de corrupción. La pregunta entonces que guía todo el curso, las cuatro sesiones, es, bueno, en México el tema de la corrupción ciertamente es un tema histórico y lo que yo me pregunto es si ahora que es un problema que llama la atención de tantos actores y de tantos gobiernos y de empresas, pues qué es lo que se puede hacer para combatir la corrupción. Ahora lo que vamos a ver es un poco la trayectoria de la corrupción en México. Un primer asunto es, van a decir que es un calificativo, pero sí es importante entender que la corrupción en México, y creo que en buena parte de los países, es endémica y sistémica. ¿Y esto qué quiere decir? Endémico quiere decir que es de una región, que está identificada con una región como si fuera propia, pero lo que quiere decir es que se repite, que no es algo esporádico, no es un acto que de repente salió extraordinario porque apareció una gente muy mala, sino que es algo que efectivamente es constante, es permanente y además es sistémico. ¿Y qué quiere decir que es sistémico? De nueva cuenta que no depende de una persona, sino que depende de una red de complicidades que hacen posible esconder la corrupción. La corrupción es un acto ilegal, es un acto de desviación de la norma, pero que lo que quiere es que no se vea para que no se castigue, ¿no? Ese es el asunto. Bueno, tomando una encuesta de INEGI, dice que el 88% de los mexicanos piensa que hay corrupción y el 83% considera que es frecuente o muy frecuente. Ya saben estas encuestas en que dicen, ¿crees que la corrupción es esporádica, es de vez en cuando, es frecuente, es muy frecuente? Creo que si nosotros hiciéramos aquí una rápida encuesta, veríamos todos, pensamos que es algo bastante frecuente. Una cosa importante es que no está en nuestro código genético. No es cierto que cuando nacimos como nación independiente, ¡pum!, nacimos como corruptos. No, no es cierto, pero sí tiene que ver con las formas de vida, tiene que ver con las relaciones sociales que establecemos y tiene que ver con nuestros sistemas de gobierno. Entonces, tiene que ver con algo más de nuestro modo de vida y es un producto social. En la colonia había una frase muy recurrente que decía, obedézcase pero no se cumpla. Y esto es la perfecta frase de la simulación. Yo hago como que cumplo con la ley, hago como que hago bien una licitación y en realidad pues estoy haciendo por debajo una cuestión ilegal. Entonces, les quiero decir que en la colonia ya se hablaba de este tipo de problemas de la corrupción sin que fuera un asunto central en la colonia. Ya después de la Revolución Mexicana, estoy haciendo un salto obviamente monumental, pero después de la Revolución, cuando se establece el régimen autoritario, el presidencialismo mexicano de un partido hegemónico o dominante, bueno, pues la corrupción fue parte del sistema dominante y era asociada a la existencia de un poder centralizado en el régimen presidencial, de un poder centralizado en un solo partido, que no había competencia y no había pesos y contrapesos como para poder controlar efectivamente los casos arbitrarios, impunes del gobierno. Había un uso discrecional de los recursos, como había un régimen muy vertical, muy autoritario, pues había un uso discrecional de los recursos y realmente lo que se premiaba siempre no era la lealtad institucional o la lealtad a las leyes o el apego a las normas, sino más bien las lealtades personales y las disciplinas de grupo. Y disciplinas de grupo quiere decir, cuando pensamos en el sistema autoritario del PRI de un solo partido, pensamos que era como si fuera un grupo monolítico en donde todos pensaban igual y en donde todos seguían las mismas orientaciones. Y esto no es así, es decir, había distintos grupos dentro del PRI, pero lo que sí había era unas reglas del juego de que si tú querías seguir siendo parte de los grupos que pertenecían a la élite gobernante, pues tenías que seguir ciertas pautas de conducta y ceñirte a ciertas rutas de trabajo y formas de quehacer político, ¿no? Entonces era un régimen realmente de una cantidad de acuerdos, pero todos los acuerdos tenían que ver con que funcionaba el sistema a partir de esa jerarquía presidencial. Una de las definiciones de corrupción durante el régimen priista, llamémosle así, del régimen del partido hegemónica, es esta de Mauricio Dussage, que dice que la corrupción está imbricada en el aparato institucional. Y fíjense, dice imbricada en el aparato institucional. Entonces, no es solamente una cuestión de malas personas, sino que tiene que ver con cómo funciona el sistema, ¿no? Por eso se dice que es sistémica, que encontró un terreno fértil en prácticas informales. Una de las cosas que para los politólogos es más o menos clara es que el régimen del PRI fue un régimen fincado en una serie importante de reglas informales, no escritas. Por ejemplo, que el presidente de la República era el que daba la última palomeada al que iba a ser el sucesor. No era una regla escrita en ningún lado, pero como era el líder del partido, pues entendía que él en última instancia iba a tener algo que ver ahí. O esa famosa frase de la sucesión presidencial durante esos años de hegemonía, en donde decía, el que se mueve no sale en la foto. Que quería decir, si tú tienes aspiraciones a ser candidato y no te esperas hasta que el partido te dé el visto bueno y el presidente ya palomee y ya diga, órale, ahora sí sales, que quería decir, ya tienes la autorización del líder del partido, si tú te mueves antes y empiezas a hacer ahí política y a sumar grupos de apoyo, eso que hoy sí se hace, bueno, en ese momento pues era algo que si se hacía casi seguro que no iba a salir. Entonces, prácticas informales derivadas de un control central que ejerció el poder ejecutivo y que hacía que los otros poderes fueran de alguna manera subordinados al ejecutivo. Realmente siempre tuvimos un poder legislativo y un poder judicial, y el legislativo se renovaba cada 3 años, puntualmente, puntualito cada 3 años. Eso sí, había circulación de las élites, pero esa renovación no hacía que el poder legislativo fuera relevante, que fuera un poder que efectivamente le hacía contrapeso o que vigilaba al ejecutivo, como debe de ser. Y el Poder Judicial, menos aún, estaba todavía más subordinado al Poder Ejecutivo. Y luego dice, bueno, sobre todo los otros poderes y los gobiernos locales, ¿no? Nuestro sistema federal, pues realmente durante la época del presidencialismo, fue un sistema muy subordinado al centro. De hecho, cuando el secretario de Gobernación le hablaba a un gobernador, fíjense, el secretario de Gobernación, un empleado del presidente, le hablaba a un gobernador que había salido de un proceso de elección, que tenía detrás de él el voto de los ciudadanos de su estado, pues el secretario de Gobernación era como su jefe. Hoy, pues no es para nada su jefe, ¿no? Pero ese era un poco las reglas informales del sistema hegemónico y sobre la base de lealtades y complicidades de un aparato burocrático que aprovechó los espacios de discrecionalidad que están muy ligados a la parte de la informalidad. Entonces, como no son reglas escritas, bueno, pues entonces hay una cantidad de posibilidades de discrecionalidad. Y entonces en este libro del Colegio de México saqué esa cita, pues que habla de las distintas facetas de cómo se construía la corrupción ahí. La vez pasada yo les decía que para fines analíticos, aunque la corrupción es igual de mala si te robas 100 pesos que si te robas 1,000 millones, digamos, de todas maneras el acto es un acto de ilegalidad, es un acto de abuso de autoridad, es un acto, pero claro, que al final pues no es lo mismo robarse 100 pesos que 100,000 millones. Claro que no es lo mismo. Entonces, la pequeña es profusa, tolerada, pero funcional al sistema. Y entonces les traje una cita de Roger Hansen, que es un autor que estudió la política de desarrollo en México hace muchos años, en los años 70. Y él lo que dice es que la corrupción fue una respuesta a la falta de oportunidades de movilidad social que había tanto en el sistema económico como en el sistema político. Pero también estoy convencida de que la corrupción era una manera de compensar las malas prácticas de recaudación fiscal que había en el país. Era un gobierno, un sistema de presidencialista y de régimen de un partido, muy abusivo, muy concentrado el poder, pero al mismo tiempo contaba con una aceptación de la población. ¿Y por qué contaba con una aceptación de la población? Pues porque tenía toda una serie de elementos que hacía que la población se sintiera parte integrada del sistema. Entonces, para sentirte parte integral, es que, bueno, pues si yo le pago mal al policía porque no recaudo el suficiente recurso fiscal como para tener buenos sueldos, pues entonces que el policía obtenga a través de la mordida o de el soborno, lo que quieran, que puedan tener algo que le compense su salario. Y entonces fíjense cómo integras a la población a la misma lógica irregular e ilegal del sistema. Si alguien hubiera dicho, bueno, el que le paga la mordida a alguien en una ventanilla para que le agilice el trámite, pues no se va a sentir un delincuente. La verdad es que la sociedad entendía que eran malas prácticas, pero pues tampoco las repudiaban y salía a la calle a hacer protestas porque el policía les cobraba, ¿no? La otra es la gran corrupción. La gran corrupción mexicana es ese, el abuso de un cargo público. Y puede ser un abuso de autoridad, puede ser el llevarse dinero a través de peculado, a través de… Y bueno, pues entonces la verdad es que esto de la gran corrupción en el sistema hegemónico, el único límite que tenía esa práctica era la regla de oro de la no reelección. Estos 6 años, estos roban y dentro de 6 años ahora roban estos y dentro de 6 años ahora roban estos y entonces ven que es como una cosa de reparto, ¿no? Pues el relevo es algo que aceitó al sistema. Aunque fueran dentro del mismo PRI, eran de distintos grupos políticos porque llegaban distintos personajes a encabezar los cargos públicos. Y además, pues nunca hubo datos. La opacidad fue otro de los grandes aliados de la corrupción. Nadie sabía de cuánto eran los contratos, nadie sabía cuánto era lo que se pedía de adicional en el contrato para beneficiar a 1, 2 o 3 funcionarios involucrados, nadie sabía cuándo se llevaban las empresas. Sabíamos que había empresas muy ricas, que había políticos muy ricos, pero no sabíamos de qué volumen estábamos hablando. Estos son mis calificativos, ¿no? La permisividad, la complicidad, y había un contexto apropiado. ¿Por qué había un contexto apropiado? Porque había estabilidad económica, crecimiento del 6% sostenido durante 30 años, había continuidad institucional, no teníamos unos grandes conflictos sociales que hicieran que hoy cae un gobierno y mañana cae otro, como pasaba en América Latina. Teníamos tranquilidad social, estabilidad política y un consenso pasivo alrededor del régimen. Y se le llama consenso pasivo porque el consenso quiere decir una aprobación. Entonces, no era una aprobación muy activa, dinámica, y que todos los días salían a la calle a darle la aprobación al régimen, pero la aprobación estaba en que, mientras se renovara cada 3 años, ya sabíamos que la regla era que no había participación de todos, que se decidía de antemano, que las elecciones no eran lo que debían de ser las elecciones, en donde lo único incierto son los resultados. En nuestro caso, lo único incierto eran los procedimientos para decidir quién ganaba, pero el resultado era lo más certero y lo más cierto que todos teníamos. Las campañas políticas. Una de las cosas que nosotros encontramos en los casos de corrupción hoy es que en todo el mundo, buena parte de los desvíos de recursos públicos se van a financiar campañas políticas. Y si no, vean lo que ha pasado con Berlusconi en Italia, vean lo que pasó ahora con Rajoy en España. Tiene que dejar el gobierno por un caso de corrupción, que fueron dinero que fue para la campaña del propio Rajoy. Está muy vinculado el tema de llevarse recursos del erario y utilizarlos de manera velada, que no se note, en las campañas políticas para asegurar que se gana en dichas contiendas electorales, ¿no? Ese rubro muy socorrido en México, en la época esta del dominio del PRI, entendíamos que había desvío de recursos. Lo que había como una parte mucho más estructural y más elaborada era el asunto del clientelismo, que quiere decir que los líderes políticos afianzan una lealtad, se llama una relación entre un patrón y un cliente, por eso es clientelismo, y entonces el líder político lo que va a hacer es dar ciertos beneficios, darles una inyección de ciertos recursos a las personas para asegurar esta relación de adhesión o esta relación de reconocimiento, porque en las relaciones clientelares, para el que le dan para construir su casa o le resuelven el problema para meter al hijo a la escuela o el que le resuelven el problema para entrar al hospital, ese tipo de cosas, las personas se sienten agradecidas y entonces establece una relación de reciprocidad, de agradecimiento y al mismo tiempo, bueno, pues de un intercambio, que eso es lo que es la actividad clientelar, pero que no es del día del voto, no es que, ay, yo te doy una torta para que tú votes por mí. Esa no es una relación clientelar, es un intercambio rápido. La relación clientelar es algo que es más permanente, es más estructural y entonces lo que permite es, pues sabes qué, hoy necesito que me acompañes a una manifestación o mañana necesito que me acompañes a X o Y y pasado necesito que vayas a votar por mí o por el candidato de mi partido. Manipulación del padrón electoral. De nueva cuenta, hoy esas son prácticas que ya no existen. Ya no hay manipulación de padrón electoral porque el padrón electoral está auditado, revisado, vuelto a revisar por uno externo, por otro externo, por unos de la UNAM, por unos del Poli. Bueno, ya eso ya no hay. Pero antes sí había. Se hablaba de los fantasmas en el padrón. Sí, los que de repente desaparecieron. Yo debía de estar en el padrón, que soy ciudadano, tengo más de 18 años, no tengo ningún tipo de limitación penal y pues no estaba. Y otros que estaban 3, 4, 5 veces, ¿no? Una vez en Veracruz, otra vez en Tabasco y otra vez en, o 3 veces en Veracruz. Entonces había una manipulación del padrón electoral, además de que recogían credenciales, cosa que todavía existe, o esto, lo de borrar electores. Había acarreo de votantes, pero acarreo así abierto y descarado, porque uno dice, bueno, ¿para qué necesitaba el PRI acarrear a la gente si de todas maneras ganaba? ¿Qué necesidad? Y sin embargo uno dice, bueno, es que lo que tenía es que demostrar que efectivamente ese respaldo existía. Es lo mismo cuando alguien dice, ¿para qué hacían campañas los candidatos a la presidencia del PRI si ya saben que iban a ganar? ¿Para qué visitar a todas las localidades del país y gastar recursos? Aunque ellos sabían que iban a ganar, tenían que hacer el contacto con la gente, ¿no? Establecer, darse a conocer quiénes son ellos, pero al mismo tiempo ellos conocer quiénes eran, pues, los distintos grupos a los cuales ellos iban a gobernar en el futuro, ¿no? Entonces era otra lógica. No se hacía campaña para llamar al voto, sino se hacía campaña para saber cuáles eran los distintos grupos que existían en las distintas entidades federativas y entrar en contacto con ellos. Bueno, relleno de urnas, los tacos. Se hablaba de tacos, ¿no? Se reproducían las boletas, hacían tacos y entonces ahí te van 100 votos más. Lo que hacía que a la hora que hacían los recuentos en las casillas, pues había 110% de votos. Es decir, si había una lista nominal de 750, como hay hoy en día, pues había 900 votos. Cuando viene la transición a la democracia, la verdad es que el tema de la corrupción no está ahí. A nadie le preocupa la corrupción. La transición a la democracia, por eso les pongo esa cita de Mauricio Merino, que es un libro que tiene él que se llama La transición votada, en donde él dice, la transición a la democracia tuvo un objetivo, uno, elecciones libres, competidas, justas, que son el estándar internacional. Eso es como deben de ser, en donde tú tienes que cambiar la ecuación. En lugar de que tú sabes los resultados, pues no sabes los resultados, y en lugar de que no sabes cómo se llega al procedimiento, ahora sí sabes cómo se logran los candidatos, quiénes son, cómo se presentan y sabes quién va a contar los votos para la elección. Entonces se voltea la ecuación en la transición a la democracia, pero es el tema central ahí es lo del voto libre, secreto, elección competida, etc. Entonces, en ese momento, la transición lo que quería era una autoridad electoral que diera todas las garantías de que el voto se iba a contar, y que iba a contar para lo que debía de contar, para decidir quién gobernaba o quién nos representaba. Pero junto con eso, se decía, es que la diferencia entre los recursos que tiene el PRI, que es el partido gobernante, y lo que tienen los otros partidos, pues es abismal, hay una asimetría en recursos, entonces hay que ver de qué manera emparejamos los recursos a partir del financiamiento público que tuviera una regla de equidad, que es lo que tenemos desde 1996. Los partidos todos reciben unas grandes cantidades de recursos para asegurar que no un partido que está en el gobierno tiene todos los recursos y los demás tienen lo que hay, logran del boteo en la calle o de lo que alguien les da de un particular. Entonces, las reglas fueron, tenemos que hacer elecciones competidas, necesitamos que sean elecciones creíbles, confiables, entonces necesitamos una autoridad fuera del gobierno, que no tenga que ver con el gobierno. Y necesitamos que todos los partidos tengan recursos para ser competitivos. Pero ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Del erario. Y si les vamos a dar a los partidos recursos, pues entonces lo que necesitamos es vigilar que esos recursos se usan para lo que deben de usarse, no para irse a los bolsillos del secretario de finanzas del partido o para el bolsillo del asistente o del familiar del candidato o lo que sea. Entonces, una fuerte fiscalización que le tocaba hacerla al IFE, al Instituto Federal Electoral entonces. Entonces, era autoridad autónoma y vigilancia del dinero de los partidos, que era en un 90% público. Los partidos solamente pueden recibir 10% privado. Lo demás tiene que ser público. Y la idea era, pues así evitamos que entre dinero de fuentes desconocidas, ilegales, del crimen, porque con los recursos públicos tienen suficiente para poder competir. Ciertamente los temas de transparencia, combate a la corrupción, no estaban. Pero en la fiscalización de los recursos tenía que verse que hubiera integridad en el uso de los recursos, ¿no? Que no fueran el uso de los recursos para otros fines que no eran los que debían de ser, es decir, era para organizar al partido, para hacer encuestas y saber cómo están tus candidatos en la opinión pública, cómo están las tendencias, para orientar tus estrategias electorales, es decir, para lo que necesitas como partido para ganar las elecciones. En el 2000, o sea, apenas concluyó la transición. Todavía quienes dicen que no hay transición a la democracia en México, yo creo que la transición terminó en el 97, cuando el PRI perdió la mayoría en el Congreso. Pero digamos, más allá de eso, yo considero que en el 2000 se coronó la transición porque llegó un partido distinto al partido que había estado antes. Esa era la prueba más clara de que había competencia. En esas elecciones del 2000, que son las elecciones de la alternancia, que es cuando por primera vez gana un partido distinto, surgieron dos grandes casos de desviación de recursos y de recursos no reportados a la autoridad en el caso del reporte de sus finanzas, ¿no? Que tienen que hacer siempre al hoy INE. Pues se acordarán del caso Pemex Gate y amigos de los casos Pemex Gate. Y ahorita les digo cómo fueron, porque a mí me tocaron esos dos casos. El de Pemex Gate, cuando termina la elección y gana Fox, que viene de una coalición del PAN con el Verde, porque el Verde entonces era aliado del PAN, ahora es aliado de quien vea que va a ganar. Pero bueno, ahí es aliado del PRI. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo se enteró el IFE? Yo era consejera entonces. Y entonces de repente nos enteramos que había unos recursos que habían llegado a la campaña de Fox, incluso antes de que arrancara la campaña, porque ustedes se acordarán, Fox había sido, o venía de ser gobernador en Guanajuato, y entonces siendo gobernador había empezado a armar su precampaña, digamos, no existía la figura de precampaña, pero había empezado a juntar recursos, a armar grupos de apoyo, es decir, a de veras a conducirse hacia la candidatura presidencial, que además fue una candidatura que sorprendió al PAN. Los panistas decíamos, perdimos al partido, pero ganamos la presidencia. No salió dentro del partido, sino que había sido alguien que llegó y dijo, aquí les va un candidato que sí va a ganar, que va a ser competitivo, pero él empezó desde mucho antes a armar sus grupos de apoyo, que son los amigos de Fox. Al IFE le llegan unas denuncias, las del Pemex Gate, que son las ligadas al PRI, es una denuncia de adentro del PRI, para que me entiendan. Así son las denuncias. ¿Quién nos va a llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Pemex le dio un dinero al sindicato de Pemex, igual que la Secretaría de Educación Pública le da recursos al sindicato de trabajadores de la educación o cualquiera de las entidades públicas tiene que darle ciertos recursos al sindicato, no solamente las cuotas que recibe de las personas que están afiliadas al sindicato, sino les dan ayudas pues para el Día del Niño, para el Día de Navidad, para que el Día de las Madres le den un pollo a todas las mamás, en fin, hay recursos que les da la entidad al sindicato, ¿no? Y eso está pactado realmente de veras, sí, sí lo está en el contrato sindical, en el convenio sindical. Entonces resulta que Pemex le da al sindicato un dinero y el sindicato y se lo lleva a la campaña de el candidato del PRI, que era Francisco Labastida. Y entonces nos llega la denuncia y entonces empezamos a investigar, a ver de dónde es y cómo le hacemos. Y entonces, pues después de como 2 años de investigación en el IFE, encontramos que sí, había una trama que había entrado y que entonces habían llegado el dinero, adivinen cómo, como llevan el dinero en los actos de corrupción, en bolsas en efectivo, porque no hay transacciones, digamos que sean transacciones electrónicas, porque esas las detectas así. Esto tiene que ser en efectivo porque es la manera más fácil de oscurecer de dónde viene y a quién llega. Total, logramos identificar que había salido del sindicato y había llegado a la campaña de Francisco Labastida. Y encontramos, ¿tú reportaste esto que te dio el sindicato? No, no lo reporté porque no pueden recibir dinero de sindicatos. En el pasado sí. Allá en el PRI hegemónico, los sindicatos mantenían al partido, pero después de 96, ¿sabes qué? Ya no hay voto corporativo, nada de que todo el sindicato es del PRI, no, tú puedes ser parte del sindicato de maestros y ser del PRI, del PAN o de quien quieras, porque no hay un voto corporativo. Pero entonces, en ese momento, encontramos que Pemex le da dinero al sindicato y el sindicato se lo da al candidato y el candidato pues claro que no lo reportó porque era ilegal. Lo encontramos y entonces lo que hacía el IFE era sancionar al partido. No se sancionaba al candidato, ahora se sanciona también a candidatos. Pero se sanciona al partido por 1,000 millones de pesos. ¿Ustedes saben lo que fue para el PRI que de repente le llegara una sanción de 1,000 millones? El shock. Pero tampoco es que uno diga, ay, ya no lo van a volver a hacer en su vida porque es tan fuerte el golpe de la sanción. No, pues, pero ¿cómo le cobró el IFE al PRI? Pues como el PRI recibe financiamiento público, pues ahí te lo vamos descontando de tu financiamiento. Entonces, en módicas mensualidades. Digo, hombre, sí se siente, ¿no? El de 1,000 millones fue del doble de lo que se había involucrado en la trama del Pemex Gate, que eran 500 millones de pesos. Pero entonces eran 500 millones y el IFE dijo, pues por 500 millones no reportados, que vienen de una entidad que es ilegal que le entregue dinero a un partido o a un candidato, 2 veces falta, doble de la multa. Y el de Amigos de Fox, pues igual. Nada más que ese era dinero de las organizaciones privadas que se habían agrupado alrededor de Fox para apoyarlo en su pre-campaña, pero que finalmente había sido dinero no reportado y entonces fue la sanción fue un poco menor. Pero en todo caso, lo importante es que, fíjense, fue tan de veras excepcional ese caso de Pemex Gate y Amigos de Fox, que hay un centro en Estados Unidos, en Nueva York, que se llama el Center for Integrity, for Public Integrity, que es el centro de integridad pública y que va midiendo en distintos países qué tanto los gobiernos funcionan conforme a sus reglas, si tienen plena transparencia, si rinden cuentas. Y encontraron que México, en ninguna de sus entidades públicas, funcionaba como debía ser en la integridad, salvo el de las autoridades electorales, y los casos paradigmáticos eran estos, que en otras partes del mundo ni soñando había una autoridad que sancionara a un partido con esta magnitud y con una investigación así. Pero como podía haber algún tipo de delito electoral, entonces el IFE dio vista a la FEPADE, que la FEPADE es la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales, que existe desde 1994, fíjense, antes de que se hiciera autónomo el IFE. Entonces dice, bueno, voy a investigar el caso, pero como es un asunto penal, entonces investigas a quién desvió los recursos públicos. Y resulta que los que eran los imputados eran, a ver si les suena, Romero Deschamps, y otro que se llamaba Joel Ayala, que eran los dos, eran líderes sindicales, pero curiosamente los dos tenían un cargo de representación, eran senadores, entonces estaban amparados por el fuero. Pues la FEPADE dijo, voy a hacer la investigación, pero por ahorita no, hasta que dejen de ser representantes populares. Total, pasan de ser senadores y luego son diputados y luego… Finalmente FEPADE dijo, no encontré nada, se cierra el caso. Todo el mundo se olvidó porque primero, ni pensaban que era un acto de corrupción, qué curioso, ¿no? Porque parecía como el sindicato en lugar de que Pemex estaba detrás. Hoy el sindicato es un sujeto activo de transparencia. Los sindicatos públicos tienen que dar a conocer qué hacen con su dinero, el que reciben de las cuotas de sus afiliados y el que les dan las entidades públicas. Pero en ese momento no. Y eso está en el libro de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que ahora son dos consejeros y que en el 2006 escribieron ese de Elecciones, Dinero, Corrupción, Pemex Gate y Amigos de Fox. Lo que les puedo decir es que estos dos son casos casi paradigmáticos. No quiere decir que hay muchos casos iguales, pero sí fueron casos en donde sí aprendieron la lección, cuando menos el PRI se convirtió en una persona moral que sí empezó a hacer bien sus cuentas y a no volver a caer en un elemento como este. Ya durante la transición, los autores dicen que las transiciones a la democracia lo que van haciendo es que van entrando en disputa con la corrupción, porque si tú vas a democratizar, vas a pluralizar, vas a hacer pesos y contrapesos, vas a vigilar qué hace el poder, pues entonces vas limitando los casos de corrupción. Como que las transiciones van empezando a tener el tema de la corrupción y en México así fue. Se convirtió en un asunto de política pública. Y entonces, fíjense ustedes esto, o sea, los que puedan remontarse hasta los años 80, en el 82 hubo Miguel de la Madrid, era el presidente que llega en ese momento, y dice, esta sociedad es corrupta, está envilecida, está llena de malas prácticas, renovación moral. ¿Y cómo le vamos a hacer para renovar moralmente a la sociedad mexicana? Teniendo una entidad gubernamental que se va a encargar de vigilar cómo hacen las cosas las oficinas gubernamentales, ¿no? Cómo hacen los contratos, cómo pagan, etcétera, ¿no? Es decir, cómo manejan los recursos públicos. Y la idea era responder a la crisis de confianza. Fíjense, estamos hablando de hace 35 años. Hace 35 años se hablaba de renovar moralmente a la sociedad. Y hoy estoy igual, ¿no? Entonces, no le hemos renovado mucho, que digamos. Pero bueno, entonces se crea la Secretaría de Contraloría General de la Federación, la SECOGEF, que es el antecedente de la SECODAM, de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y ahora de la Secretaría de la Función Pública, que a cada una de estas ha sido una reforma de la anterior, en donde sigue haciendo el control interno. El control interno quiere decir la vigilancia de cómo se manejan las cosas administrativa y financieramente en las dependencias públicas. Aquí en la universidad hay contralores, es decir, los que van vigilando que se cumplan bien las reglas del funcionamiento, del ejercicio de los recursos, pero también de todas las prácticas administrativas en la contratación, en todo lo que se haga, en las compras. Bueno, en todo eso tiene que haber ciertas reglas. Y fíjense cómo se habla siempre de modernizar la gestión pública, ese es otro, modernizar, agilizar, quitar una serie de trámites. Esto lo oímos todo el tiempo y seguimos peleándonos con eso. Todavía en 2003, cuando se transforma la SECODAM en función pública, se crea una cosa nueva que es el servicio profesional de carrera. Bueno, pues en lugar de que llegue el secretario y nombra de dedazo al director general, al director de área y el director de área al subdirector, y ahí llega el compadre y llega el que, pues no importa si no tiene las credenciales para hacer el asunto total, es de mi confianza, esta idea, ¿no?, vieja de la lealtad como uno de los valores de la administración pública. Y bueno, pues la idea es servicio profesional de carrera, que haya concursos para entrar, que haya concursos para ascender y que haya concursos para permanecer, pero también haya posibilidades de sacar a alguien si no cumple con todos los requisitos para mantenerse en el cargo, ¿no? Estamos ahora en un momento en que estamos revisando la ley del servicio profesional, ahora le llamamos la Ley General de Profesionalización, pero en todo caso, pues de nueva cuenta, son asuntos que no han acabado de funcionar. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que el que vigila al gobierno es del gobierno. Cuando sale Felipe Calderón del gobierno, él propone desaparecer a la Secretaría de la Función Pública, porque realmente servir, pues no. Y entonces dice, pues desaparecemos esto, ¿para qué? Para crear otra cosa que sí vigile cómo se hacen las cosas adentro de cada entidad gubernamental. La otra que se crea es la Auditoría Superior de la Federación. Ah, y ahora es superior de la Federación, y sí que es superior, ¿eh? Toma el lugar de la contaduría y entonces tiene dos lógicas del cambio. Hay que modernizar la auditoría. La auditoría es la vigilancia externa. Lo que hace la Secretaría de Función Pública es vigilar internamente cómo se dan los procesos de contratación, de compra, etcétera, y no solamente de contratación, sino también de personal, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con la administración. Y la auditoría lo que hace es todo el gasto público que se registra en la cuenta pública, pues yo lo audito, yo lo vigilo, yo reviso que se hicieron bien los contratos, que se hicieron bien las licitaciones, que las licitaciones favorecieron al mejor precio, y es decir, todo lo que debe de hacerse de manera clara. Y la Auditoría Superior hace esa revisión, y ahora en los últimos años la Auditoría Superior ha hecho realmente muchas investigaciones a través de sus auditorías y ha logrado hacer denuncias incluso penales ante la PGR de que hay malos manejos. Por ejemplo, ustedes saben, la estafa maestra, así le llamaron Mexicanos contra la Corrupción, estafa maestra porque están maestros involucrados, son las universidades públicas, algunas universidades públicas involucradas, pero lo que hizo la Auditoría Superior fue decir, a ver, la Secretaría de Desarrollo Social quiso contratar para que en la campaña una política que era la cruzada contra el hambre. Entonces, pues abrió licitaciones y entonces dijo, bueno, pues vamos a comprar lo que sea para difundir lo que era la cruzada contra el hambre, para estimular la confianza en la cruzada contra el hambre. Y entonces dice, contrato a una universidad, porque si tú contratas a una universidad, entre entidades públicas no tienes que hacer licitación, lo puedes hacer por asignación directa, porque se supone que las dos entidades están muy vigiladas. Entonces se contratan a universidades, pero resulta que las universidades no tienen la posibilidad de hacer eso para que las contrataron, entonces ellas van y contratan a otro, y ese que contratan pues tampoco tiene ni las habilidades ni el conocimiento para hacer, y entonces pues van y subcontratan a otro, y de repente ¿dónde quedó la subcontratación? ¿Quién sabe? ¿Y dónde quedó el producto del contrato? Tampoco nadie sabe. Entonces se gasta el dinero, no hay el servicio que se estaba contratando, se perdió el dinero y además involucradas unas universidades públicas estatales. Eso lo sacó la Auditoría Superior de la Federación entre 2011 y 2015. 5 años sacando, aquí hay un problema, aquí hay un problema, hagan algo, no hacen nada, bueno, es ok. La centralidad de la corrupción. Hemos dicho que la corrupción es histórica, que nos viene desde hace mucho, nada más que con distintos niveles, con distinta intensidad, pero que ahí ha estado siempre. Bueno, dice María Amparo Casar, que es la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, que hace investigación en materia de combate a la corrupción y a la impunidad, tiene un texto que se los puse en la bibliografía de Anatomía de la Corrupción y dice, viendo las notas de prensa entre 1995 y 2015, en esos 20 años, la prensa tomó el tema y mira, lo colocó en el centro. Entonces, en 95, 502 notas de prensa. En 2015, 29.505. Y estoy segura que si hacemos un ejercicio ahora, si cada 10 minutos tenemos un caso de corrupción. ¿Por qué? Porque hay mayor visibilidad, porque hay prensa más libre. No toda es libre, pero hay prensa más libre. Es el asunto que más indigna a los mexicanos, solo después de la violencia y la inseguridad. Pero, ¿qué es el problema? El problema es que la violencia y la inseguridad está arropada por los funcionarios corruptos. Aunque son dos asuntos que preocupan a los mexicanos, pues no es casual que los candidatos a la presidencia digan que es el peor de los problemas. Yo pienso que el peor de los problemas es el de la inseguridad y la violencia, porque ahí hay la muerte. Pero cuando la corrupción mata, porque efectivamente cobija, protege a los corruptos, protege al crimen organizado, protege a los gobernadores que se llevan los recursos, entonces ya está difícil que tú distingas en dónde está. Y vamos a ver uno de los casos que ahora está haciendo una asociación norteamericana que se llama Open Society Integrity Project. Es una iniciativa de integridad de la Open Society, que es una asociación que pone recursos para investigaciones en ciertos temas, y entonces está haciendo una investigación de cómo están asociados el tema del crimen organizado, de la violencia y de la inseguridad con el tema de la corrupción. No nos suena raro, y fíjense, ustedes dicen, ay, pero ¿quién va a estar? Pues no están matando a tantos candidatos, entonces así como muy involucrados con el crimen. Muy involucrados, a lo mejor no, o a lo mejor sí. A lo mejor son solamente el crimen organizado que los está empujando a que los beneficien, ellos se rehúsan y entonces los matan, o a lo mejor están involucrados con el grupo A del crimen organizado y llega el grupo B y se toma sus represalias. Digamos que es una cosa bastante complicada. Y cuando preguntamos a las empresas, y esto también lo tiene María Amparo en su texto, el 44% reconoce que paga sobornos a cambio de licencias o permisos. Claro, estas son percepciones, ¿no? Eso solamente es una cuestión que no está documentada en casos concretos, pero sí en entrevistas. Hay el gran índice de percepción de la corrupción, el IPC, que es un índice que hace Transparencia Internacional, que es una organización que está instalada en Berlín y que lo que hace es investigación para ver cómo está el tema de la corrupción, de la impunidad, de las malas prácticas en los gobiernos, la falta de transparencia, etcétera. Por eso se llama Transparencia Internacional. Bueno, el índice de corrupción en México, desde 1995, pues era un lugar 47, pero estaba muy mal respecto de los 50, pero ahora estamos en el 135 respecto de 180. Hemos ido cada vez en un lugar peor, cada vez más alejados del primer lugar, y la puntuación que pone el índice es 1 o 10. Entonces, si tú te acercas a 10, quiere decir que tienes calificación aprobatoria, si te acercas al 0, pues estás súper reprobado. Les quiero decir que la media internacional de los 180 países es menos de 5, o sea que así andamos en todo el mundo, pero en México es de 29 puntos sobre 100. ¿Cómo hacen este índice? Transparencia Internacional le pregunta a líderes de opinión, no hace unas encuestas generales al público, sino que le pregunta a empresarios, a líderes de organizaciones de la sociedad civil, a gente que es culturalmente muy reconocida, es decir, son líderes de opinión. Y entonces ellos son los que dicen, no, aquí está la corrupción del asco, oye, ¿y cómo está la transparencia? Pues está muy mal. ¿Y consideras tú que se están haciendo grandes cosas para enfrentar la corrupción? No, nada, pues entonces va bajando el índice, ¿no? Pero es de percepción de la corrupción. Bueno, el índice de la percepción tomados distintos países. Tomé los tres mejores, que son Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia, en los últimos 3 años, después países latinoamericanos con los que yo digo que nos comparamos un poquito más que con Finlandia y con Suecia, pero fíjense ustedes cómo estamos debajo de Brasil, debajo de Colombia y solo arriba, arribita poco, de Guatemala, Nicaragua y Venezuela. Tenemos una muy mala evaluación, ¿no? Y más o menos constante, ¿no? Porque son los 3 años, 15, 16 y 17. La otra cara de la corrupción es la impunidad. Y es la que la alimenta, la cobija, mientras no haya sanciones eficaces, sanciones que de veras inhiban la comisión de los actos de corrupción. Y aquí les tomo una cita de Diego Valadez, que es un jurista muy reconocido para nosotros los universitarios del Instituto de Jurídicas, en un texto que hizo sobre reformar el régimen de gobierno, y él dice, la corrupción no es un fenómeno autónomo, o sea, no corre por solito por ahí, sino que es parte de las interacciones entre instituciones que conforman el sistema político, y la impunidad está enraizada en el sistema. Entonces, solo podemos entender la corrupción si la entendemos como parte de las imbricaciones entre las instituciones, los actores, los protagonistas, es decir, no es algo ni aislado ni autónomo. Y la impunidad, es decir, la falta de castigo ejemplar, pues es el principal incentivo. Y según un índice de impunidad que hace la Universidad de las Américas en Puebla, ese índice dice que cuando pregunta a la gente, ¿crees tú que se combate la corrupción? ¿Crees que se sanciona a los corruptos? El 98% dice no. Y México ocupa en un ranking de 69 países del índice global el número 66, o sea que vean que solo estamos arriba de Filipinas, la India y Camerún, pero nada más están 69 países, no todos los de la ONU. Tenemos un pésimo lugar, una pésima fama de corruptos. Bueno, experiencias de corrupción, y esto es de acuerdo con otro tipo de medición que es el barómetro global de la corrupción que hace también Transparencia Internacional, esta misma organización que tiene una sede México, un capítulo México que se llama Transparencia Mexicana, que seguramente ustedes lo conocen, que la lideró durante mucho tiempo Federico Reyes Heroles, que ahora la encabeza Eduardo Borges, pero que hace mucho de las cosas que hacen en la sede internacional, que es la de Transparencia Internacional, y dice 62% en América Latina. Fíjense, este es muy interesante porque aunque está basada en entrevistas, les dice, a ver, ¿tú has sido objeto de un soborno? ¿Sí o no? ¿En qué área has sido objeto de un soborno? ¿Te han pedido dinero a cambio de algún tipo de servicio? Y entonces lo que dice el barómetro es, en América Latina 62% reconoce que ha aumentado la corrupción. 29% afirma que ha pagado algún tipo de soborno. ¿Y qué creen que pasa en México? Pues no es el 29, es el 51%. Dicen que sí, es la cifra más alta de América Latina, o sea que aquí la gente dice que sí acepta sobornos o paga sobornos, o sea, al por mayor. Y la tasa más baja es de Trinidad y Tobago, pero tienen una tradición inglesa, digo yo. Los sobornos ocurren sobre todo en los sectores más sensibles de la población, es lo que da mucho coraje, ¿no? Que es en el sector salud y en el sector educación. Y solo 28% de ese tanto que dice que sí ha pagado un soborno o aceptado un soborno, dice que hubo consecuencias, o sea, un castigo o algo así. Este es el índice del barómetro global de la corrupción. El más amarillito es el menos sobornos y el más rojo, y imagínense cuál es el más rojo. Es un mapa que es realmente muy representativo porque uno dice… Bueno, Venezuela, Perú, Nicaragua, Honduras, ahí países que uno dice, ay, República Dominicana está rojita, pero no, nosotros ya estamos en el morado, ¿no? Bueno, la corrupción en las elecciones de 2018. El combate a la corrupción, ya que se hizo un asunto de agenda pública, todo el tiempo está la corrupción, en el centro de la campaña del 18, y yo digo que es la clave del alineamiento del voto. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la gente va a votar por el candidato que le asegure que realmente va a combatir la corrupción, y no que va a ser el que solape la corrupción o sea cómplice de la corrupción. Por eso digo que es el que va a definir el alineamiento de hacia quién votas o no. Eso es lo que yo pienso, y pienso que hay alguien que abandera esa cuestión de que yo sí voy a Bueno, el 31% de las multas de los partidos del INE en el 2017. En 2017 hubo 4 elecciones locales, solamente locales. El Estado de México, Nayarit, Veracruz y Coahuila, que fueron elecciones muy controvertidas, sobre todo la del Estado de México y la de Coahuila. Y cuando el INE hace su trabajo de fiscalización, encuentra ¡tarán! Dinero que los partidos no reportan. Y el 31% de las multas, la tercera parte de las, no fue porque, ay, pues no hice bien mi ejercicio contable y entonces me equivoqué y sumé una cosa que no era, o te entregué el informe tardíamente, que también se sanciona porque lo entregan tarde. No, aquí es, no lo reportaron y el INE, con el trabajo de campo que hace, dijo, oye, tú hiciste un mitin en el Toreo de Cuatro Caminos y no hay nada reportado. Por ejemplo, ahora López Obrador va a cerrar su campaña en el Estadio Azteca. ¿Y el Estadio Azteca quién se lo va a prestar? Seguramente Televisa y seguramente no le va a cobrar, o a lo mejor sí le cobra. Bueno, pero aunque no le cobra, significa una donación en especie al partido que tiene que reportar. Hombre, es tan evidente que lo va a tener que reportar, pero hay cosas que no lo reportan. Entonces, el INE ahora ya tiene un mecanismo mediante el cual identifica el recurso no reportado y está sumando la tercera parte de lo que sanciona el INE o de lo que reportan los partidos. FEPADE, después de 24 años de vida, por primera vez empieza a hacer unas investigaciones de delitos electorales en materia de corrupción. FEPADE normalmente recibe denuncias porque alguien reporta la credencial robada, y eso es un delito, porque alguien se la pudo robar para mal usarla. O, por ejemplo, hay candidatos que quieren tener cierto tipo de personas registrados en, les voy a decir, yo soy el candidato al Distrito 18 de la Ciudad de México. Entonces, yo quiero que ustedes, que son mis aliados, estén en el Distrito 18 para que voten por mí, entonces váyanse a registrar al 18. Oye, pero yo no vivo en el 18, yo vivo en otro. Ah, pues vete y regístrate, al cabo es que es de buena voluntad, el registro en el INE es de buena voluntad. Entonces yo puedo ir hasta con 2 testigos y decir, sí, ella vive en la calle del distrito que yo quiero que aparezca. Esto en la jerga electoral se llama turismo electoral, donde uno se va y se registra donde uno quiere estar con un candidato, con un partido, lo que sea, ¿no? Porque no es lo mismo estar en la delegación Benito Juárez, que es panista, que en la delegación Cuajimalpa, que a veces es priista y a veces es panista y a veces era perredista, a que Iztapalapa, que siempre ha sido perredista y ahora es morenista, ¿no? Son como distintas zonas, pero esos eran realmente los casos que FEPADE investigaba. Pues ahora ya está investigando y ya hay un orden de aprehensión en contra de, adivinen quién, César Duarte, exgobernador de Chihuahua, que está fugado en Estados Unidos. El fiscal de FEPADE, cuando empezó a investigar, le dijeron que bye bye y ya lo corrieron. Pero después de 24 años de vida de FEPADE, y además a nadie le importaba FEPADE, ¿no? Pues quién sabe qué es eso de FEPADE. Es tan fuerte el asunto del dinero que en 2014 reformaron la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que si alguien rebasa el tope de gastos de campaña, hay un tope de gastos. Para presidente de la República creo que son 400 y tantos millones. Es decir, si alguien rebasa en el ejercicio de los recursos los 450 millones, lo estoy poniendo en 450 millones, esa puede ser una causal para que se anule la elección. Fíjense qué grave, estás tú anulando una elección que es producto de la voluntad de los electores porque hiciste mal el ejercicio de tus recursos, porque gastaste más de la cuenta. Es una cosa delicada, es decir, que el dinero vaya a alterar la voluntad de los ciudadanos. Y los ciudadanos decidimos que gana uno, pero es que gastó más de la cuenta, se le pasaron los dineros, entonces pueden anular la elección. Y además la ley dice que se anula la elección y el que participó y fue el que está impugnado por haber rebasado el tope ya no puede volver a participar. Claro, tiene que ser que rebase más de 5%, tiene que ser determinante para el resultado, y la diferencia entre el primero y el segundo lugar tiene que ser de menos de 5. Si la diferencia es de 20, aunque hayas gastado más, ya ni modo, la diferencia es tan fuerte que ya no se anula la elección. Pero si está reñida y el que gana tiene rebasado los 450 millones de gasto, puedes anular la elección y hay que convocar otra nueva. Es tan fuerte el peso del dinero sobre las elecciones que por eso es que se puso en la ley. Antes, cuando aquello del Pemex Gate, obviamente el PRI rebasó el tope de gastos porque recibió esos 500 millones que no reportó. Con eso, ¡pum!, lo hubiera rebasado, pero por creces. Pero no había esta cuestión de que rebasas el tope y entonces se anula la elección. No era una consecuencia sobre el resultado electoral. Hoy sí la ley lo plantea. Es una cosa muy delicada. Creo que no vamos a llegar a ese punto, pero sí me parece que es una cosa muy delicada juntar la cosa del dinero con la cosa de la voluntad ciudadana sobre quién gana. Hay un estudio que acaba de salir hace menos de un mes, muy importante, de María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, que tienen dos despachos de asesorías y de investigación, que es Integralia, es la de Luis Carlos Ugalde, y Mexicanos contra la Corrupción y la Integridad. Hicieron un estudio que se llama Dinero bajo la mesa. Entonces hicieron entrevistas con ex candidatos, ex servidores públicos o funcionarios. Es un estudio, la verdad. Y fíjense lo que dice. Por cada peso que se reporta, hay 15 debajo de la mesa. Claro, no está documentado así con pesos y centavos como lo tiene que hacer el INE. El INE sí tiene que documentarlo así, ¿no? No puede decir. Pero bueno, eso es lo que concluye. Un candidato a gobernador gasta 10 veces más del tope de gastos. Para un gobierno de un estado medio deben de ser como 48, 50 millones de tope de gastos. Si un candidato gasta más, primero está en la posibilidad de que le anulen, pero segundo está en una ilegalidad. Bueno, pero aquí lo que dice en este estudio es que gastan 10 veces más. Entonces los candidatos tienen que buscar dinero entre las piedras de donde puedan. Bueno, ¿de dónde creen que viene la principal fuente de financiamiento ilegal? Es el desvío de recursos públicos. Ellos dicen que también hay dinero privado y también hay dinero del crimen, pero el mayor viene del propio erario. La modalidad del desvío es el efectivo y el clientelismo es el principal destino del dinero. ¿Para qué? Para animar a alguien que vote por ti, para orientar el voto, para intercambiar. Entonces, ese tipo de relaciones clientelares pues se alimentan con dinero de la corrupción y entonces por eso le llaman dinero bajo la mesa. Y lo último es que la corrupción no es solamente del sector público, aunque obviamente está en el sector público porque ese es el dinero de todos nosotros, ¿no?, de los contribuyentes y de la sociedad, pero también la hay en las empresas. Esto es algo en que a veces no volteamos la atención a ver qué pasa con las empresas. Bueno, y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para contener un poco la corrupción? Bueno, el común denominador de los escándalos de corrupción es un aparato gubernamental ineficiente que desperdicia recursos, que ofrece malos servicios y que es señalado como el origen de actos de corrupción. Esto es un ejercicio que hace México Evalúa, que es otra organización de la sociedad civil. Es una organización de la sociedad civil, pero realmente son despachos que hacen investigación y este lo hace sobre el asunto de la evaluación, ¿no? Ellos dicen que si tú no evalúas, si tú no sabes cómo se está gastando, si tú no evalúas, no puedes identificar por dónde se pasa. Elevar los costos de cometer actos de corrupción. Mientras sea más barato darle la vuelta a la ley que cumplirla, es que cumplirla es farragosa, es que son muchos trámites, es que son mucho quién sabe qué, es que tienes que pasar por la burocracia, es que es más fácil dar una mordida, claro que es más fácil. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Políticas de integridad institucional y empresarial, códigos de ética, pero estos son a mediano plazo, ¿no? Porque los códigos de ética pues, son de buena voluntad, ¿no? Hay que ceñirse a ellos de buena voluntad, pero pues hay que tener a alguien que los vaya vigilando y los vaya sancionando. Incentivos por cumplimiento, si se cumple, bueno, pues hay que animar a que se siga cumpliendo y no el que cumple es al que le dan más trabajo, ¿no? Porque como es el que hace bien las cosas, es el que llega a tiempo, es el que no sé qué, pues le toca más trabajo. Entonces, todo está como atravesado, ¿no? Y tergiversado. Eliminar el dinero en efectivo, esto es algo que se viene hablando desde hace varios años, la eliminación del dinero en efectivo para la cuestión de la declaración de impuestos ha sido algo súper efectivo. Si no solamente uno hace mucho más rápido su declaración de impuestos, sino que inmediatamente si tú algo no lo reportaste, ¡brum!, el sistema te lo reporta porque está todo por la vía electrónica, ¿no? Porque no hay efectivo. Tú das, recibes un recibo en efectivo y el SAT te dice, pues no lo puedes descontar. No lo puedes descontar de tus impuestos porque lo pagaste en efectivo. Tienes que pagar con tarjeta para que se sepa por dónde va el dinero, ¿no? Digamos, es algo que yo creo que para allá vamos, pero sí es algo que internacionalmente se dice, hay que ver de qué manera eliminas el efectivo. Y la protección a los denunciantes, que ya se los había dicho de la vez pasada, esto es algo que internacionalmente es tan duro y dale, tienes que tener normas para proteger al que denuncia, porque si no, no van a denunciar. Yo les decía que Pemex Gate y Amigos de Fox fueron por denuncias internas. Yo no sé quién denunció, pero tampoco sé si adentro del PRI o adentro del PAN alguien supo quién había denunciado, ni tampoco sé qué le pasó a los que denunciaron. O si denunciaron también, o como finalmente en el caso del PRI fue más fácil la denuncia, porque como ya no ganaron, ya en la derrota pues más fácil no irte encima del que te denunció. Son cuestiones que uno dice, bueno, pues sí hay que trabajar en algún tipo de normas, lineamientos, o si me apuran, como hay en Suecia o en otros países, en Inglaterra, unas leyes para proteger a los denunciantes. Pero también con ciertos límites, ¿no? Porque si el denunciante revela cuestiones de seguridad nacional, pues entonces hay ciertos límites a esas denuncias, ¿no? Pero si esas denuncias son porque se está desviando recursos públicos, porque se está abusando de la autoridad, cualquiera de los temas de abuso, entonces sí hay que proteger a esos que denuncian. Hay un proyecto, de hecho, de un mexicano que estudia, creo que en Berlín, y que dice, bueno, no solamente hay que proteger al que denuncia, hay que premiar al que denuncia. Entonces tienes que hacer una ley, tú tienes algo que denunciar, pues yo te voy a premiar con un ascenso o te premio. Es decir, es una manera de incentivar que la gente se anime a denunciar. Claro, si denuncias de manera frívola, ¿no? Porque estoy hasta el gorro de mi jefe y entonces yo lo denuncio porque acoso sexual o lo que ustedes quieran, ah, cuidadito si denuncias en falsedad, ¿no? Pero pues todo eso implica que efectivamente se vaya haciendo una cultura de que los mismos que forman parte de un grupo son los mismos que vigilan que el grupo funcione bien. Muchas gracias por estar aquí.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.